90.3 FM.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Pues aquí estamos, muy buenas tardes, puntuales a la cita. Además, justo en mitad de la semana laboral en la que nos encontramos con muchas ganas de saludarles a esta hora del mediodía e invitarles a que se queden con nosotros en Más de uno Jerez, porque tenemos, Marina, buenas tardes, una estupenda oferta de asuntos.
Buenas tardes, sí. Hoy la verdad que nos hemos quedado más por la campiña, por aquí por Jerez, sí. Y vamos a hablar de, bueno, de mucha programación y de muchas cositas que nos esperan próximamente.
Son asuntos que están ahora mismo sucediendo o que van a tener lugar en la comarca en próximos días. Bueno, con muchas ganas, como siempre, con mucha ilusión, Marina, José García en el control de sonido, Pepe García, que luego entrará en la recta final de Más de uno Jerez para poner ese puntito mágico que él siempre pone. Pero primero, como cada día, miramos a los cielos. Vamos a comprobar qué tiempo nos va a acompañar en las próximas horas. Instituto Nacional de Meteorología, buenas tardes.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. En lo que resta de miércoles en Cádiz, cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas máximas bajan ligeramente, alcanzando los 32 grados en Arcos de la Frontera, 29 en Algeciras y 27 en Cádiz. El viento de poniente soplará con rachas puntualmente moderadas, llegando a ser fuertes en el área del estrecho. Mañana jueves, salvo algunas nubes bajas matinales en el estrecho, predominará el cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas bajarán, tanto las mínimas como las máximas, destacando que no se rebasarán los 27 grados en la capital. Además, el viento de poniente seguirá soplando con rachas puntualmente moderadas a fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Pues enseguida, Marina, vamos a estar con una, bueno, con una invitada de excepción. Será dentro de un ratito, porque es que a mí siempre me encanta hablar con Ana María Sabido, qué gran atleta, qué mujer más increíble. Nos ha prometido que estará aquí a partir de la 1:10, aproximadamente, más o menos, bueno, 1:10, 1:15, más o menos, porque ahora mismo ella, aparte de haber estado corriendo prácticamente durante 20 años, pues ahora se dedica a la escultura, a la pintura, a la cerámica. Oye, es que es un corazón imparable lo que tiene esta mujer y un cerebro increíble.
Es una mujer que yo tengo muchas ganas de conocer, la verdad, y que, bueno, va a presentar su próxima exposición, que es del deporte al arte, que se inaugura mañana en los claustros de Santo Domingo.
Una exposición muy interesante y una mujer también muy humilde. Eso desde aquí también lo aplaudimos, porque desde luego, hombre, podía haber
con todo lo que
exactamente tirado por otro lado, la supergoman que es, y ella pues no quiere, tú sabes, que se le hagan muchos elogios ni nada, porque dice que lo ha hecho con todo el corazón durante toda su vida. Bueno, será uno de los temas que abordemos, pero también, por otra parte, vamos a estar con un grupo musical auténtico de Jerez. Y es que estamos en plena fiesta de la vendimia, Marina, y Versión en Rama, pues es una oferta también cultural importante, ¿no?
Es una oferta cultural importante que empieza este sábado 30 de agosto y que comenzará con el grupo tributo a Pink Floyd, Pink Floyd, que es en la Plaza de Belén a las 9:30, entrada gratuita.
Eso es lo mejor.
Eso es lo mejor, y que es un evento que nadie se puede perder.
Que todo el mundo va a estar allí. Además, esto va a ser el sábado 30 de agosto, luego llegará el viernes 5 de septiembre, luego el sábado 6 de septiembre y el viernes 12 de septiembre.
Y estos solo son grupos que versionan. Después tenemos una programación de la fiesta de la vendimia muy extensa.
Claro, son grupos que versionan. En esta ocasión, bueno, pues también el 5 de septiembre van a estar el Doctor Simago, luego Los Mundos de Yupi y Solera 60, que es un grupo que también también gusta mucho,
pues sí,
aquí en Jerez. Una oferta muy atractiva. Bueno, pues luego hablaremos con esta banda jerezana. También hablaremos, Marina, del segundo encuentro de la ciencia de Jerez. Qué bien esto, ¿no?
Sí, un encuentro muy importante que este año estará centrado pues en la salud del planeta.
Ajá.
Vamos a hablar con Pepe Soto y con Ángela Valle, que son los coordinadores de este encuentro, que ya el año pasado coordinaron uno enfocado a nuevos caminos contra el cáncer, sí, y en esta segunda edición tiene el nombre de Conciencia y Compromiso por la Salud del Planeta. A
perfecto,
ver qué nos puede contar, quiénes son los ponentes, porque uh-huh, es un día... si no me equivoco, esto tendrá lugar el 7 de octubre en los museos de la Atalaya. Y quiera que no, vamos a ver con qué investigadores, científicos y con
sí,
quién
gente
personas,
muy relevante.
Relevante nos encontraremos.
Bueno, y hoy también en Más de Uno Jerez, Marina, sentiremos el motor en femenino.
En femenino.
¿Qué es lo que llega en esta...? Bueno, se ha presentado esta mañana, creo, estas jornadas. Luego van a estar con nosotros sus protagonistas, pero son unas jornadas de formación, ¿no?
De formación, mujer y motor. Siente
vale,
motor en femenino, que se van a transcurrir durante el martes 2 de septiembre, durante la mañana del martes, en los claustros de Santo Domingo, aquí en Jerez, evidentemente.
Perfecto.
Y tiene una gran programación que ocupará toda la mañana con conferencias, talleres...
¿Y todo el mundo invitado también?
Todo el mundo invitado, por
sí,
supuestísimo.
Sí. Aquí todo lo que damos es para que todo aquel que nos escuche, que pueda acudir a todas estas jornadas, certámenes, conciertos. ¿Qué más cositas, Marina?
Por ahora yo
ya
creo
está,
que estamos,
¿no?,
bastante bien.
¿Paramos aquí? Venga, porque es momento de conocer también otras informaciones que suceden en la comarca. 12 y 26. Ayer en sesión plenaria se aprobó el presupuesto de Jerez con carácter definitivo tras muchos meses de negociación y 3 años de espera con la negativa de los grupos de la oposición. Todas las alegaciones presentadas en los últimos días fueron admitidas pero desestimadas según el Partido Popular porque no se fundamentaban en ninguno de los motivos tratados en el artículo 170,2 de la Ley de Haciendas Locales. Para Ganemos, dentro de la confluencia, estos presupuestos municipales son una pantomima. Vox opina que es demasiado prematuro y para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz, estas cuentas presentan irregularidades argumentando que es una farsa y definiéndolos como los presupuestos de los chiringuitos y de los recortes.
El presupuesto, que es una farsa, tiene más agujero que un colador. A fecha de hoy, en la ejecución presupuestaria de agosto, hay partidas económicas que se van a aprobar hoy en el presupuesto que están por debajo de la ejecución presupuestaria. Hay un desequilibrio más que manifiesto, incumpliendo el artículo 170 de la Ley de Haciendas Locales. Y el interventor lo sabe, o lo debe de saber.
Unos presupuestos que, según el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, reforzarán los servicios públicos un 47,45%. La partida para el servicio de ayuda a domicilio se incrementa más de un 200%, y la de atención social un 71%, y la de mantenimiento de los colegios sube un 30%. Según el gobierno de María José García Pelayo, se mejorará el pago a proveedores y habrá más capacidad de afrontar el pago de la deuda financiera en el ejercicio 2025. Y en adelante. Espinar ha tachado de incoherente y de fullera la intervención de José Antonio Díaz.
Me parece del todo incoherente la intervención que ha tenido especialmente el Partido Socialista después de estar 8 años gobernando esta ciudad. Y le voy a decir por qué es incoherente, además de mentiroso y fullera la intervención que ha realizado. Habla de farsa. Para mí farsa es el día 11 de julio poner esta foto de la señora María Jesús Montero aplaudiéndole al presupuesto y hoy estar hablando de que es un presupuesto ilegal. Un presupuesto además que ustedes se abstuvieron en la aprobación inicial, por lo tanto hablan ahora de ilegalidad, pero se abstuvieron.
Ayer también los veraneantes de las playas de Cádiz se llevaron por otra parte un buen susto al encontrar en todo el litoral un fuerte oleaje, mar de fondo y banderas rojas por toda la costa. La tarde del martes se fue complicando conforme pasaban las horas y los socorristas tuvieron muchísimo trabajo. El aviso por oleaje y mar de fondo se va a mantener activo hasta mañana jueves en las playas del Puerto, Cádiz, San Fernando, Conil, Chiclana, El Palmar, Barbate, Caños de Meca, Trafalgar, Tarifa y el Estrecho de Gibraltar, prohibiéndose el baño en gran parte de ellas, pero sin duda la peor parte se la ha llevado Conil, porque en sus aguas ha aparecido el cuerpo de un hombre fallecido flotando boca abajo en la playa de La Fontanilla. Y recordarles ya por último que la Policía Nacional ha conseguido recuperar algunas de las bicicletas robadas en la tienda jerezana Ciclos Cabello, situada en la Avenida de Europa. Este material sustraído ha sido localizado por los agentes en una finca de Dos Hermanas. Hay que decir que la investigación continúa abierta al objeto de recuperar todos los objetos sustraídos y proceder a la detención de los responsables. Así llegamos a las 12 y 30 minutos y enseguida abordamos el primer asunto de interés aquí, en Más de Uno Jerez.
Más de Uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Dental Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
La agricultura del futuro ya llegó con Carvisión Electrónica. Instalamos sistemas de autoguiado para maquinaria agrícola con tecnología GPS de alta precisión. Optimiza siembra, riego, fertilización y cosecha sin desperdicios y con máxima eficiencia. Ahorra tiempo, combustible y mejora tu rendimiento. Compatible con tu maquinaria actual. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el teléfono 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para el campo.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal. Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Más de Uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Lo cierto es que hemos estado y estamos yendo por muchos puntos de la ciudad y de la comarca, pero ahora mismo nos vamos a dirigir hasta un lugar emblemático, los claustros de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque allí el próximo día 2 de septiembre, anoten la fecha, van a tener lugar las primeras jornadas de formación Mujer y Motor, Siente Motor en Femenino. Y allí precisamente, hace tan solo un ratito, se han presentado estas interesantes jornadas. Así que de allí nos hemos traído, Marina, a dos de los integrantes de esa presentación, como son el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y también a Susana Padilla, que es la jefa de prensa de esta federación. Susana, ¿qué tal? Muy
buenas tardes.
Buenas tardes,
Beatriz.
Nos habéis dicho que ha ido la presentación fenomenal.
Bueno, fantástico, ha superado las expectativas.
Qué alegría.
¿Qué ha pasado por allí? Mucha presencia de muchos medios.
Muchos medios de comunicación, sí. Muchas autoridades, miembros de la corporación. Del Consejo Local del Motor también.
Vaya acogida, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que bien.
Bueno, Manuel, ¿cómo se están preparando estas jornadas? ¿Qué es lo que nos van a traer hasta los claustros en ese día, en ese 2 de septiembre? ¿Cómo está todo preparado?
Bueno, pues estas jornadas lo primero que tenemos que recordar es que se hacen por motivo, esta primera edición, por motivo del 40 aniversario del circuito de Jerez. ¿Vale? Uh-huh. Con lo cual, desde la Federación Andaluza de Automovilismo tenemos que agradecer tanto al Ayuntamiento de Jerez como al circuito de Jerez que haya pensado la Federación Andaluza de Automovilismo para formar parte de los actos y las actividades de celebración de este 40 aniversario. Dentro de ello pues pensamos que mejor que hacer un evento para visualizar la gestión y la participación de la mujer dentro del automovilismo deportivo. Uh-huh. Y aprovechando que nosotros en la casa tenemos como jefa de prensa, una mujer que está muy relacionada con el automovilismo, que lo conoce de lleno y desde dentro, pues quién mejor que junto con Siente Motor, con Manolo de Siente Motor, pues desarrollar eso, una actividad de este tipo. Para eso, pues hemos contado con un elenco de mujeres de primer nivel, tanto a nivel provincial como regional y nacional e internacional, siendo la máxima figura de las que nos van a acompañar el próximo día 2 de septiembre, Cristina Gutiérrez, que es una piloto internacional, piloto oficial del equipo Dacia del Mundial de Todoterreno, que seguro que sus palabras serán muy, muy positivas para todas las mujeres que nos acompañen, sí. Y para todos los que nos vean, porque también será retransmitido por streaming, uh-huh. Y después se le dará máxima difusión. Entonces, por lo que digo, es una jornada que esperamos que no se quede en esta, sino que, como hemos dicho esta mañana en la presentación como miembro del ayuntamiento, que perdure en el tiempo de hacer instaurarlo para que se vaya repitiendo esta jornada año tras año. Para eso, para darle visibilidad a la mujer y también hacer incentivar a la mujer que se sume al mundo del automovilismo, uh-huh. Ya que es un mundo muy bonito y que perfectamente tiene cabida en todos los campos, uh-huh. Como piloto, como copiloto, sí, como comisario, sí. Como mecánico, como ingeniero. De hecho, hay muchísimos que no se conocen o que no están vistas, pero hay muchísimas ingenieras que trabajan dentro del mundo del automovilismo.
Y eso es verdad, Manuel. ¿Verdad, Susana? Eso es cierto, porque cada vez hay más mujeres que viven el mundo del motor muy de cerca, que se dedican precisamente a esos menesteres a los que se refiere Manuel. Y bueno, es una oportunidad esta irrepetible de conocer de cerca lo que es a una referente del motor como es Cristina, por ejemplo, pero es que hay otras muchas también.
Pues sí, mira, si te parece, te cuento algunas de las invitadas y ponentes que van a estar en la jornada. Evidentemente, ajá, la estrella es Cristina Gutiérrez, pero sí, vamos a tener a profesionales de primer nivel de los medios de comunicación. Va a venir la jefa de prensa de la Federación Española de Automovilismo, Laura Martín. También van a estar María Lanzón, que es directora de Ribaza Branding, es experta en comunicación y motorsport, y bueno, es una de las periodistas pertenecientes al grupo Autoebdo Sport. También van a estar mujeres, como decíamos, ingenieras. También va a haber representantes de la Universidad de Cádiz a través del proyecto Fórmula Gades, que es el equipo de competición de la UCA, que compite en el proyecto Fórmula Student. Va a estar Ana Belén Grela, que es una ingeniera recién licenciada, además que, bueno, pues está a la vanguardia, evidentemente, de la tecnología. También estarán mujeres, que hemos querido tener también mujeres representantes de clubes aquí en la provincia de Cádiz. Imagino que conoceréis a Escudería Sur. Mari Carmen, sí, Bromer es la presidenta, junto con Paco García Galera, y también va a ser una de las ponentes. Es una mujer que, además de presidenta de club, ha sido copiloto, es comisaria, así que bueno, va a contarnos un poco toda su experiencia en el mundo del motor. También va a haber, pues, docentes. Queremos también incentivar el aspecto formativo con ingenieras del mundo de la formación profesional, uh-huh, que tan importante es. Cada vez, además, como lo decía el presidente, es más mujeres mecánicas, y eso nos anima, y bueno, queremos que esta jornada sea precisamente un revulsivo para todas aquellas chicas, estudiantes, evidentemente deportistas, uh-huh, evidentemente, que también se están compitiendo y haciendo grandes gestas en el mundo del motor, pues que se acerquen a esta jornada. Vamos a tener también a periodistas, como te decía, y a ver, lo recuerdo por aquí, a copilotos como, por ejemplo, Miriam Antelo, que es una joven copiloto malagueña del Rally Team Andalucía, que es el equipo de rallies de la federación. También va a estar Miriam Silva, que es la primera mujer, que tenemos constancia por lo menos, comisaria técnica en el Dakar, y que es de aquí, de muy cerquita, de Villamartín. Es una chica muy joven, muy emprendedora, y es una gran mecánica. Y bueno, un perfil de mujeres muy importantes, que también van a hablar de igualdad, como es el caso de Sonia Arnaiz, periodista, publicista y compañera que conocemos en los medios de comunicación, y sí, va a hablar, pues eso, de los retos que plantea también la igualdad en el mundo de la competición. Por supuesto, va a estar el director gerente del circuito de Jerez, porque ya sabéis que estas jornadas se enmarcan en el 40 aniversario del circuito, y va a estar también Cayetano Gómez, precisamente dando una de las ponencias. Y una de las grandes también sorpresas que estamos preparando para esta jornada es la presencia de una mujer jerezana de 80 81 años, que fue en su día piloto de rallies.
No me digas.
No se la conoce mucho, va a intentar al menos estar con nosotros, nos lo ha prometido. María García Angulo de la Calle fue una de las primeras mujeres que corrió el mítico y desaparecido Rally del Cherry.
Anda.
Y bueno, nos va a compartir
pionera
esa,
total,
esa experiencia.
Total.
Sí, sí, la verdad que muy interesantes. Sí. Y como te decía, es unas jornadas que están abiertas no solo a profesionales de la comunicación y gente del mundo del motorsport, uh-huh, sino que queremos que el colectivo de mujeres de la ciudad, de la provincia, en fin, de todas las invitamos, sí, que también estén presentes y que sientan como suyas estas jornadas. La entrada es libre y gratuita, de sí, 9 de la mañana a 2 de la tarde, el martes en los claustros de Santo Domingo, así que están invitadas, por supuesto, todas las personas que nos escuchan.
Marina, ¿qué querías tú consultar sobre este tema?
Hombre, tenéis una programación, la verdad, que muy variada, y yo creo que va a inspirar mucho a las chicas más jóvenes, bueno, y a las mayores también, ¿no? Pero claro, sobre todo a las jóvenes que desconocen mucho de este mundo, que se atrevan a descubrir un poco más. Pero no solo tenéis conferencias, sino que también tenéis un taller interactivo de que pone estrategias para impulsar la participación femenina en el automovilismo.
Pues
¿qué
sí,
bueno, nos puedes contar de este taller?
Bueno, pues este lo va a impartir, como decíamos, María Lanzón, que es la periodista, es jefa de prensa de la Federación Española, que ahora trabaja con el grupo Aptoedo. Y bueno, también la idea en este taller es que pensemos entre todas estrategias para visibilizar a la mujer en este deporte. Por ejemplo, desde el punto de vista de la comunicación, de las redes sociales, del patrocinio, que tan importante es, ¿verdad? Conseguir que las mujeres se nos patrocine, pues es un poquito la estrategia, la idea de este taller, en el que queremos también que evidentemente los asistentes participen, claro, y nos pregunten.
Uh-huh. Qué bien.
La mujer entonces, Manuel, queda claro, se va integrando cada vez más en el mundo del motor conforme van avanzando los años, conforme avanza la vida, y ya son pilotos, copilotos, ingenieras, comisarias técnicas, periodistas, responsables de escuderías, yo qué sé.
Sí, totalmente.
Eso está muy bien, ¿no?
Totalmente. Precisamente nuestro deporte es de los pocos deportes que hay que no separa en absoluto la mujer del hombre. O sea, no existe en automovilismo, no existe una clasificación de mujer y una clasificación de hombre. Existe una clasificación.
Y ya está.
En la que una mujer quedará la tercera clasificada y es la tercera del rally, no es la tercera,
claro,
no es la primera mujer, uh-huh, sino que es la tercera del rally. Entonces, la igualdad en la competición es total y absoluta. Sí, es verdad que a la mujer históricamente le cuesta iniciarse en el mundo de la competición como piloto, pero también tenemos que reconocer que como copiloto y como comisario, ahí en rally, hoy hay pruebas en las que podemos estar por encima de un 30% de participación de la mujer, uh-huh, con lo cual la mujer está bastante integrada y cada vez más en el mundo del copilotaje cada vez tenemos más mujeres copilotos, porque bueno, es muy atractivo para ellas. Para la que le gusta la competición, aunque le tiene reparo a dar ese paso a competir como piloto, pero como copiloto sí, porque ya te digo que cada día hay más. Y como oficiales, como comisarios, lo mismo. Cronometradores, comisarios técnicos, comisarios deportivos, incluso directores de carrera, de reconocido prestigio, no solamente en Andalucía, sino a nivel nacional e internacional. Tenemos una española, Silvia Belló, directora de carrera de la Fórmula 1. Y como ingeniera, pues hay muchísimas, cada día más ingenieras de los diferentes equipos de máximo nivel, de Fórmula 1, de GT, o sea, que la mujer está muy integrada. Y claro, con esto lo que queremos darle visibilidad, uh-huh, a todas esas mujeres que hay, y ¿no? que la mujer vea que tiene cabida perfectamente y que aquí se acepta todo el mundo y que no hay discriminación ninguna entre una mujer y un hombre.
Precisamente por eso estas jornadas van a resultar, Susana, tan interesantes.
Pues la verdad que sí, que por lo que nos llega, están siendo muy bien acogidas, no solo sí, a nivel sí, municipal, sino a nivel nacional. Ajá. Desde la Federación Española, la verdad es que nos traslada la felicitación porque está teniendo muy buena acogida y es triste, ¿no?, que tengamos que hacer estas jornadas para visibilizar, pero bueno, es el camino, pero evidentemente era necesario hacerlo y como decíamos en la presentación, presidente, que Jerez como ciudad del motor tenía esa asignatura pendiente también, claro, con la mujer y había que reivindicar el papel de la mujer en el deporte, claro, en el automovilismo, el motociclismo, el que sea, ¿no?
Y también de cara a esa capitalidad europea de la cultura, eso también, es, que también. Eso hay que tenerlo en cuenta, que este es un buen evento también de cara claro, a esa fecha. Manuel Alonso, Susana Padilla, muchísimas gracias. Es el tiempo en Radio Gesoro. Muchas gracias por acercaros hasta aquí, después de esa rueda de prensa, y que vayan muy bien esas primeras jornadas de formación Mujer y Motor, Siente Motor en Femenino, que van a tener lugar el 2 de septiembre en los claustros de Santo Domingo, aquí en Jerez. Lo dicho, gracias y que tengáis buen día.
Gracias a ti.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero. Atención, amantes del golf, este 6 de septiembre llega el gran torneo de golf Onda Cero al espectacular Barceló Monte Castillo Golf. Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y mejor scratch, cóctel exclusivo y un sorteo de regalos. Y eso no es todo. Los ganadores tendrán pase directo a la gran final del torneo de golf Onda Cero en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. Apúntate ya a través de Next Caddy en el teléfono 956 15 12 13 o directamente en el campo. Este 6 de septiembre vive el golf como nunca en el gran torneo Onda Cero en Barceló Monte Castillo Golf. ¡No te quedes fuera!
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
Atención, amantes del golf, este 6 de septiembre llega el gran torneo de golf Onda Cero al espectacular Barceló Monte Castillo Golf. Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y mejor scratch, cóctel exclusivo y un sorteo de regalos. Y eso no es todo. Los ganadores tendrán pase directo a la gran final del torneo de golf Onda Cero en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. Apúntate ya a través de Next Caddy en el teléfono 956 15 12 13 o directamente en el campo. Este 6 de septiembre vive el golf como nunca en el gran torneo Onda Cero en Barceló Monte Castillo Golf. ¡No te quedes fuera!
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
Este verano, Visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado.
Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio, Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, un auténtico ballet ecuestre. Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
Hola, mamá. Finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa. Estaré haciendo un curso.
Pero, Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título. Que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes, mamá. Es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí, mamá. Mi formación cuenta. Y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Solicita más información en el centro sede de Acredita, del IES La Granja de Jerez de la Frontera, Avenida de Europa, sin número, o en el teléfono 856-81-1933.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Ay, Marina, cómo nos gusta a nosotros la música, ¿eh? Además de todo tipo. El otro día lo estábamos hablando. Es que no hay un género que a nosotros nos disguste, la
ni
verdad.
Ni un género, ni una década tampoco.
Ni una década tampoco, porque aquí escuchamos música todas las épocas, de todos los años. En fin, y cuando, por ejemplo, encontramos tributos a bandas y a músicos, pues también
nos volvemos locas
total. Bueno, les explico, porque Pink Floyd es una banda, tributo española, Pink Floyd, formada por músicos con mucha experiencia en bandas de rock y rock progresivo, que buscan sobre todo, bueno, pues replicar ese sonido, esa atmósfera de esta icónica banda británica a través de interpretaciones fieles y puestas en escena muy, muy, muy cuidadas. La banda, con base aquí en nuestra ciudad, está compuesta por José Ángel Márquez en voz y guitarra, Nacho Salmerón en la guitarra solista y otros miembros experimentados, siendo algunos de ellos parte de anteriores tributos a Pink Floyd. Vamos a saludar ya, ahora mismo, a esta hora del mediodía, Marina, a Nacho Salmerón, que ya está por aquí. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola.
Buenas
tardes, Beatriz y Marina.
Ay, Nacho, con esa guitarra solista, pero qué buenos que sois. Yo lo que no sé, no recuerdo es cuánto tiempo lleváis vosotros cantando y versionando, como decimos, a esa gran banda, a Pink Floyd.
Pues mira, lo que es el grupo Pink Floyd tiene, en realidad llevamos 3 años juntos. Ajá. No llevamos mucho más de 3 años. Lo que pasa que sí que es verdad que, como tú has comentado, 3 de los miembros de Pink Floyd ya tuvieron un tributo a Pink Floyd hace muchos años. Ajá. Llamado Eclipse. Entonces, con la incorporación de mi hermano y mía, pues ya formamos Pink Floyd, pero sobre un poco la base de lo que ellos ya tenían, digamos.
Ya. Este próximo sábado, y por eso estás aquí con nosotros, vais a participar de las fiestas de la Vendimia de una forma muy, muy activa, de esa versión en Rama 2025. Vais a estar con entrada gratuita, y esto es importante decirlo, actuando en la Plaza Belén a partir de las 21:30. Será el sábado 30 de agosto, como decimos.
Este sábado sí vamos a estar ahí en la Plaza Belén inaugurando la fiesta de la Vendimia, y tenemos preparado un show muy interesante haciendo pues grandes éxitos de Pink Floyd y recorriendo un poco el paisaje de los discos y los temas más importantes.
Uh-huh. Marina, quería también consultarte algo, porque ella seguramente, al igual que yo, vamos a estar allí, vamos disfrutando de vuestro espectáculo.
Por supuesto, bueno. Que he escuchado muy buena referencia y mucha admiración a vuestro grupo de tributo a Pink Floyd. ¿Cómo es para ustedes tener tanto éxito pese a llevar estos 3 añitos, como nos has contado?
Bueno, a ver, el mérito es de Pink Floyd.
Bueno, pero vosotros algo hacéis, ¿no? Claro. Porque las puestas en escena vuestras y de la manera que cantáis como Pink Floyd, pues la verdad es que eso es propio.
Bueno, yo, a ver, sí que, o sea, a ver, tiene mucho trabajo.
Claro.
Copiar, digamos, revivir esos temas, interpretarlos e intentar darles el rollo de que le daban ellos, ¿no? Tiene mucho curro. Bueno, yo he empezado diciendo que el mérito es de Pink Floyd, porque por supuesto el mérito es de Pink Floyd, ellos son los que compusieron esos temazos. Nosotros pues intentamos recrear esa atmósfera y esos sonidos y esos y bueno, somos unos fans de Pink Floyd, no podía ser de otra manera.
Evidentemente.
Y entonces pues la verdad que tiene muchas horas de ensayo, tiene mucha inversión, porque a nivel técnico pues tiene muchos aparatitos, muchas cosas,
sí.
Pero bueno, después ves a la gente disfrutando y mola, ¿no?
Claro. Pretendéis sobre todo, Nacho, ofrecer a lo que es vuestro público una experiencia, decís siempre, sensorial y filosófica. ¿Por qué?
Hombre, claro, porque Pink Floyd no era un grupo de rock al uso, ¿no? Pink Floyd es algo más, es una música muy emocional, ¿no? Como que le llega a la gente al corazón y te hace pensar. Entonces, por eso te digo que hay que cuidar mucho también, no solamente la interpretación, sino el mensaje y la atmósfera, y para que sea una, ya que no van a poder ver a los Pink Floyd originales, porque, bueno, por razones obvias, ¿no?
Ya.
Pues intentamos ofrecer pues algo parecido dentro de nuestras posibilidades, ¿no?
Uh-huh. Marina.
¿Y qué nos tenéis preparado al público para el concierto de este sábado, Nacho?
Pues mira, vamos a hacer un repaso por los discos más importantes, que son el Dark Side of the Moon, La Cara Oscura de la Luna, uh-huh. el Wish You Were Here, The Wall, y después épocas más modernas de Pink Floyd, algún tema del disco en directo Pulse. Mm, un poco un greatest hits, digamos,
grandes éxitos,
los temas más conocidos. Y alguna sorpresilla también habrá por ahí.
Sí, ¿no? Y no nos puedes decir nada, ¿a que no?
Bueno, es que muchas veces hay temas que tocamos que la gente no se espera, porque se salen un poco del canon normal, ¿no?
Vale.
Pink Floyd tiene una historia, o sea, una discografía muy larga, y a veces pues no se esperan que toques ese tema del tercer disco, ¿saben?
Sí, sí,
hay
sí.
Hay que mantener a la gente también un poco alerta.
Un poco alerta. ¿La actuación cuánto va a venir a durar aproximadamente? ¿Tenéis un tiempo límite o podéis estar ahí con la gente el tiempo que queráis en Plaza Belén?
Normalmente la actuación dura una hora y media, una hora cuarenta.
Aproximadamente.
Yo creo que sí, sí, porque también es llegar, decir lo que tengamos que decir y dejar a la gente con ganas de más, ¿no?
Perfecto.
Tampoco nos vamos a poner ahí a...
Bueno, lo importante es que estáis ahí, que lleváis 3 años y que me imagino que con muchas inquietudes también ya de cara al futuro. Tenéis muchas actuaciones pendientes, tenéis ya, no sé, bolos concretados para lo que es la época ya otoñal, Nacho.
Sí, ahora mismo estamos cerrando cosas para el otoño e invierno. El día 9 vamos a hacer el disco Wish You Were Here, o sea, coincidiendo con el aniversario de su lanzamiento original en los años 70, pues vamos a tocarlo aquí en Jerez, en la Guarida del Ángel, el 9 de octubre, si no me equivoco.
Esa es la fecha más próxima, sí.
Esa es la fecha más próxima. Bueno, la fecha más próxima es en Sevilla. Uh-huh. Que vamos a hacer también ese disco, que como he dicho, digamos, el cumpleaños del disco, el 50 cumpleaños,
sí.
Y lo vamos a tocar en varios sitios, uno de ellos en la Sala Malandar y también en la Guarida.
Estupendo.
Sala Malandar de Sevilla.
Bien, bien, bien. Pues Nacho Salmerón, ha sido un placer conversar contigo. Nos vemos en ese concierto el próximo sábado, si te parece, Tribute Band Pink Floyd. Va a ser a las 9:30 en la Plaza Belén, y lo mejor de todo, con entrada gratuita para poder disfrutaros a tope, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, Beatriz y Marina. Gracias por invitarme.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por abrirnos este pequeño huequito en tu apretada agenda. Un abrazo, Nacho.
Venga, gracias. Pues muchas gracias. Hasta luego. When you were here before, couldn't look you in the eye.
just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Decenas de personas acaban de vitorear a los Reyes frente a la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, en Zamora, una de las zonas más castigadas por los incendios de este mes de agosto. Su intención inicial era comenzar la visita en el mirador del Cañón de Forcadura, pero sus planes se han visto alterados por el humo existente en la zona. Unidad Móvil, José Luis Pérez Vicens, Óscar Prieto.
Un soplo de aire fresco y un espaldarazo moral es lo que está significando la visita que hasta ahora giran sus majestades los reyes a la comarca zamorana de Sanabria, castigada por un incendio no activo y que mantiene en vilo a la población. Don Felipe y doña Leticia se han reunido con ganaderos y afectados de la zona y han sido recibidos en lor de multitudes por decenas de vecinos a los que el cansancio y la desolación siguen haciendo mella. Los reyes, antes de desplazarse a las médulas, van a departir también con alcaldes y representantes políticos locales y regionales, así como con equipos de extinción, para trasladarles el apoyo de la Casa Real tras un agosto que está siendo una pesadilla para la zona. El incendio sigue activo en nivel 2 y los esfuerzos se centran en impedir que se acerque a las poblaciones. 5 de ellas, recordemos, permanecen aún evacuadas.
Precisamente, Protección Civil acaba de rebajar de 15 a 13 los incendios forestales en situación operativa 2. Uno de los que más preocupan, el de Garaño y León, mejora su evolución. Situación a esta hora, Belén Gómez del Pino.
En 8 de los incendios sigue trabajando la unidad militar de emergencias en 9 medios del Ministerio de Transición Ecológica. Esos 14 incendios activos, 13 en nivel 2, 1 en nivel 1, se suman 4 estabilizados y 7 controlados. El fuego mantiene cortadas 11 carreteras y una docena de municipios desalojados o confinados. Respecto a las condiciones meteorológicas, hoy ha explicado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, son buenas.
Hoy miércoles y mañana jueves, en las zonas de los grandes incendios forestales, va a haber condiciones más favorables que los días anteriores. Y a partir del viernes van a comenzar a no ser tan favorables de forma progresiva.
Esta tarde el viento va a dificultar las tareas de extinción, aunque las temperaturas dan un respiro y también la humedad relativa del aire que sube.
El sector turístico se resiente en las comunidades afectadas por el fuego. Las cancelaciones se suceden y en algunos establecimientos superan el 90%. Extremadura ya anuncia una campaña de promoción para recuperar visitas. Onda Cero, Cáceres, Vicente Pozas.
Aunque la campaña de verano se da por perdida en comarcas como las Urdes y los valles del Jerte y el Ambros, ya se mira al otoño, época alta para el turismo. Ahora administración y empresarios se esfuerzan por trasladar la imagen de que lo quemado es apenas una mancha que no afecta al viajero. Daniel Morán, de la Asociación de Turismo del Valle del Jerte.
Bien, con optimismo, esperando que pase un poco todo esto y con ganas de empezar a trabajar con normalidad y darle tranquilidad a todo el mundo, porque el Valle del Jerte sigue estando igual de verde que siempre a nivel turístico. No nos ha afectado prácticamente nada.
En el Ambros cifran las pérdidas de este verano en cerca de 2 millones de euros.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha vuelto a brindar un respaldo cerrado al fiscal general del Estado. Ni siquiera la proximidad del auto de apertura del juicio oral contra Álvaro García Ortiz le parece un impedimento para que pueda representar al Ministerio Público en el solemne acto de apertura del año judicial, un acto que presidirá el rey el próximo 5 de septiembre.
En esa apertura del año judicial que preside su majestad el rey, como todos los años, yo tendré el honor de asistir como ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, también la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y el fiscal general del Estado. Así se establece siempre en la apertura del año judicial. Desde luego el fiscal general del Estado está en plenitud de sus facultades y desde luego también es muy conocida la posición que tiene el gobierno de apoyo al fiscal general del Estado a la magnífica labor que está llevando en la persecución del delito y en contar la verdad.
Vale. Pretende seguir los pasos de Canarias, Ceuta y Melilla y anuncia que pedirá la contingencia migratoria extraordinaria para quedar así excluida del traslado de menores migrantes desde las zonas más complicadas a otras comunidades autónomas. Su presidenta lamenta que se esté hablando de estos menores como si de paquetes se tratara. Onda Cero Mallorca, Martí Rodríguez.
Marga Proens ha manifestado su descontento con el decreto de reparto de menores migrantes que ha calificado de inhumano.
Y a mí no me entra en la cabeza que estén hablando de vidas de chicos y chicas, hablando o limitándose a hablar de un mero reparto. No, señores del gobierno, son niños y niñas. No son paquetes de Amazon que puedan repartir.
El Ejecutivo Autonómico solicitará entrar en situación de contingencia migratoria a pesar de no alcanzar el umbral de 1.218 menores tutelados que el decreto establece para activar esta figura en el caso de Baleares.
Los mensajes de odio en redes se disparan en julio con picos vinculados a los sucesos de Torre Pacheco, Murcia. El Observatorio contra el Racismo ha detectado más de 190.000 mensajes el mes pasado, Beltrán Jarillo.
Esos 190.000 mensajes racistas en redes sociales suponen la cifra más alta hasta la fecha y un 13% más que en el trimestre anterior. Según el Observatorio Español de Racismo, el 86% de esos mensajes iban dirigidos contra personas del norte de África y musulmanes, con un pico tras los disturbios de Torre Pacheco que generaron más de 138.000 publicaciones relacionadas en apenas dos semanas. El informe alerta además de un fuerte aumento de los contenidos que incitan a la violencia y a la expulsión de los extranjeros que delinquen. En respuesta, la ministra Elma Sainz ha anunciado la creación de un grupo de trabajo con las plataformas digitales que se reunirá en septiembre para abordar esta escalada.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Sí, se acerca la vuelta al cole. Y lo único bueno de esto es que tenemos otras vueltas. A partir del 1 de septiembre, vuelve al Sina con Más de Uno. Julia en la Onda con Julia Otero. La brújula de Rafa Latorre. Edu García y Radio Estadio. Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cantizano.
Un momento.
Y por fin.
Es que tengo que contar una cosa. Mi familia ya no puede más. Me dice que son demasiados días, semanas de vacaciones y me suplica por favor que vuelva al trabajo. Así que este jueves 28, desde las 3 de la tarde, vuelvo a estar a los mandos de Por Fin, sobre todo por el bienestar y la salud de los míos.
Vuelve con las secciones que más te gustan y muchas novedades. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. El reparto de menores migrantes sigue desatando la polémica en el panorama político. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha desmentido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegurando que es falso que el decreto recoja la consideración de fronteras para las comunidades de País Vasco y Cataluña. Ha negado además que el decreto se haya realizado de espaldas a las comunidades autónomas. La Junta, por su parte, ha anunciado este miércoles que va a estudiar jurídicamente si recurre este Real Decreto Ley sobre la capacidad de acogida de menores. La consejera de Inclusión Social, Loles López, ha vuelto a insistir en que el sistema de protección de menores andaluz está saturado. Más noticias, banderas rojas y fuerte oleaje por mar de fondo también hoy en las playas de la provincia de Cádiz. Ayer fue una tarde complicada para los bañistas. Más de 15 personas tuvieron que ser rescatadas del agua y se produjeron daños en las pasarelas de las playas. Piden máxima precaución porque podría llegar a ser muy peligroso. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Al menos 15 rescates en Cádiz, 6 en el puerto, destrozos en un chiringuito de Conil, muchos problemas ayer en las playas gaditanas, el motivo una mar de fondo provocada por la tormenta tropical Fernán en el Atlántico Norte. Ayer también fue una tarde trágica en Conil, en la playa de la Fontanilla, un fallecido. No se conocen ni la edad ni las causas del fallecimiento.
Más asuntos, la Guardia Civil ha detenido a 14 miembros de una organización criminal asentada en el sur, acusada de favorecer la inmigración irregular desde las costas de Argelia. Llegaban a cobrar hasta 7.000 euros por migrante irregular que introducían en España. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, 14 personas han sido arrestadas y 15 embarcaciones rápidas intervenidas en una operación de la Guardia Civil contra la inmigración irregular desde Argelia. Los agentes realizaron registros domiciliarios previos en las provincias de Almería, Sevilla, Alicante y Murcia. Los miembros de la red empleaban un entramado de empresas con sede en Francia, por lo que también han sido necesarias las participaciones de Europol, Policía Gala e Italiana.
En Ceuta, Red Eléctrica inicia los trabajos del tendido eléctrico submarino que unirá la ciudad autónoma con la península a través del buque cablero Giulio Verne de Prysmian, un hito que servirá de cordón umbilical para ofrecer un suministro eléctrico seguro y de calidad a los ceutíes.
En Córdoba, la Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de matar a otro con un arma de fuego en un restaurante del municipio de Almedinilla. El suceso ha ocurrido esta madrugada en el interior de un bar por causas que se investigan. Los facultativos confirmaron la muerte del hombre y tras el levantamiento del cadáver se ha activado el protocolo judicial.
En Granada, en pleno agosto, el pueblo de Huetortájar comienza a confeccionar su famoso Belén monumental. Con más de 100 metros cuadrados, es uno de los más grandes de España. Preparan una a una las más de 500 figuras, 150 en movimiento, que conformarán la instalación. El objetivo para estas Navidades será recrear los pueblos más bonitos de España, según la revista National Geographic.
En Huelva este sábado una veintena de embarcaciones van a tomar la salida en la regata oceánica Palos-La Gomera, que cumple 31 ediciones y que emula el primer viaje del almirante Cristóbal Colón en la gesta descubridora.
En Jaén, la Diputación concede más de 266.000 euros para el funcionamiento de 30 centros rurales de acceso a Internet. Estas ayudas permiten contratar el personal encargado de dinamizar estos centros y facilitar la capacitación digital de la ciudadanía en todos los rincones de la provincia.
En Málaga, un hombre ha sido detenido en el municipio de Vélez Málaga por presuntamente causar daños con un hacha en hasta 8 vehículos de la Policía Nacional. Un incidente que se produjo sobre las 2:30 de la madrugada del pasado 17 de agosto. Al interceptar al presunto autor, de 33 años, este les pidió que le arrestaran porque quería ir a la cárcel, al parecer por unos problemas económicos.
Y en Sevilla, en Mairena del Aljarafe, dos personas investigadas por su presunta implicación en robos en supermercados. Una persona entraba en el supermercado mientras la otra esperaba fuera con el coche en marcha. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Perdona, ¿tienes picos sin gluten pan celíac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan Celiac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Pan Celiac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
...90.3 FM.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Recuerda que en Montesierra somos fabricantes e industria del cerdo ibérico con secaderos en Jabugo. Con Montesierra, llena tu verano de ibéricos.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡Hermojito de Jerez!
¡Ponte dos!
¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Hoy tenemos el placer de estar con una mujer increíble, con una jerezana que, bueno, que podemos decir que ha corrido lo increíble, vamos. Marina, ¿qué podemos decir de Ana María Sabido? Esta atleta jerezana pionera del atletismo español que fue, fíjate, la primera mujer en correr 24 horas seguidas en pista y finalizar el Maratón de las Arenas. Marina, se dice pronto la invitada, vamos, que tenemos hoy aquí.
Se dice pronto, pero es una persona admirable, la verdad.
Es admirable tu coraje, Ana María Sabido. Gracias por estar aquí con nosotros en Más de Uno Jerez. Okay. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque vaya trayectoria, ¿eh? Vaya vida la tuya. Increíble.
Empecé tarde, pero nunca tarde.
¿Con qué edad? ¿Con qué edad empezaste tú?
Cerca de 40 años.
Cerca de 40 años. ¿Y cómo te dio por meterte en el tema del atletismo?
Bueno, a mí siempre me ha gustado, porque tengo a mi hermano, que él es muy bueno también, un corredor estupendo. Entonces a mí siempre me ha gustado, pero me ha dado vergüenza, ¿sabes? Las caderitas anchas y eso. Y mi primera carrera fue Rota Chipiona, que...
Sí.
Me iba a preparar, nunca me había puesto la zapatilla ni nada, pero mi padre cayó enfermo, total que no pude entrenar y me fui a hacer la carrera, estrenándolo todo.
Madre mía.
Zapatilla, ropa, y hice. Me acompañó mi cuñada también y mi hermano, y la verdad es que me encantó. Sufrí mucho porque
sí, claro, hombre. Luego tampoco estabas acostumbrada a ese tipo de ritmo.
Tuve el domingo, fue un domingo de Ramos, y la verdad es que el primer lunes fui a ver las procesiones, pero el miércoles no podía dar un paso.
¿Cuáles han sido los retos, las carreras más importantes de tu vida? Porque, bueno, recordamos aquella carrera solidaria, me parece que fue en 2010, en la que, para recaudar fondos para la Asociación Gaditana de Esclerosis Múltiple, hiciste 150 kilómetros aproximadamente por las pedanías y las barriadas rurales. No sé si este fue uno de los grandes retos en tu vida deportiva.
Los retos más grandes son los solidarios. Porque la primera vez que hice una carrera solidaria fue en pista. Vinieron a ver qué podía hacer.
Sí.
Y claro, era Unidos contra la Droga. ¿Qué pasa? Que yo quería hacer algo que me costara trabajo hacer. Claro. Y yo dije, los 100 kilómetros en pista.
Madre
me metí una vez, me puse a entrenar. Digo, mira, es algo que ya me castigaré el día que sea.
Ya.
Y así empecé. Luego hice las 24 horas.
Ajá.
Luego hice esclerosis múltiple, el autismo, que fue la provincia de Cádiz, que fue muy duro porque fueron 650 kilómetros en 15 días. Casi de 38 kilómetros, 40 diarios.
Sí.
Pero bueno, todo se hace.
¿Y tú cómo te motivabas? Mentalmente digo, porque para hacer estos retos...
Es verdad, el 80% es el coco, la verdad, es la cabeza.
Es la cabeza.
Es lo único que a ti te deja, si te deja de funcionar, te sales y ya está. Claro. Pero yo me motivaba pues pensando en la familia, en mis hijos, en mis amigos, en la gente que lo necesita, que están enfermos.
Sí.
¿Te parece poco todas las cosas que hay que
había
pensar?
Había causas por las que correr y seguir avanzando.
Piensas atrás y ves una cola que no veas.
Madre mía.
Entonces, pues la verdad es que tenía mucha motivación.
Mira, Marina, qué interesada está en preguntarte algo.
Sí, que la verdad que sinceramente me parece una persona súper
admirable. Claro.
María, no, por favor, de verdad, no.
Sí. Porque
igual que ustedes.
No, hombre, pero como has dicho, al final, sin prepararse la primera carrera, lanzarte ahí a cada reto y afrontarlo con esa actitud es un... Hombre, para mí la verdad que es
digna de admiración.
Sí.
Pues sí, la verdad.
Y ahora no solo eso, sino que vas a hacer una exposición de arte.
Eso.
Dejaste de correr, podemos decir, bueno, por las circunstancias, porque estás operada también recientemente.
Sí, sí.
Ahora mismo no puedes hacer lo que hacías antes. Claro.
Me da mucha pena, pero la vida es así, ya está.
¿Y qué pasa ahora? Que la cerámica es lo tuyo, ¿no? Has descubierto también
algo. A mí me gusta mucho la pintura, sí. Siempre he pintado, ¿no? De muchos años.
Sí.
Y luego me gusta mucho la escultura, me encanta. Y la cerámica, por supuesto, también. Yo he estado en la escuela de arte y he hecho grado, entonces, pues la verdad es que me fascina.
Son tus pasiones.
Sí.
Bueno, y entonces vamos a encontrarte en la sala Cerchas de los Claustros de Santo Domingo, precisamente desde mañana y hasta el 27 de septiembre. ¿Y allí qué es lo que vamos a encontrar? Como decía Marina, ¿qué es lo que vamos a ver?
Pues allí es como todo, es muy ecléctico, es de ahí de todo. Seguro que os puede agradar algo.
Ajá.
porque hay desde realismo a ya mi época, que ya estoy haciendo cosas así contemporáneas, ¿sí? Que es lo que me gusta hacer.
Sí, sí, sí.
Mis esculturas también son un poco abstractas y hago lo que me gusta, porque yo en mi casa la tengo llena de cosas y yo no podría tener de un tema nada más, una
claro,
temática,
claro,
porque me cansaría todo, por ejemplo, de lo mismo.
Ya.
Entonces me gusta en lo que en ese momento me apetece, hago.
Pero te vemos aquí, por ejemplo, en esta foto que tengo yo aquí delante, tallando un busto, o sea, haciendo un busto de una persona. Eso sí, también te gusta,
ese,
¿no?
Claro, esa es mi nieta, que la hice.
Vale.
Sí, sí.
Oye, preciosa.
A mí todo lo que sea aprender, porque nunca es tarde.
¿Y en la pintura? ¿Qué te gusta? ¿Qué pues, te gusta plasmar en esos lienzos? También
he empezado cosas, también cosas
realistas.
Realismo, sí. Y luego ya he puesto, ya he avanzado un poquito y me gustan cosas modernas, contemporáneas, abstractas y de todo un poco.
¿Más o menos cuántas obras puedes tener allí expuestas?
Creo que son, no sé si acierto.
Sí, bueno, más o menos.
Pero más o menos 45 obras puede ser.
45
sí,
obras.
20 esculturas.
Ajá.
Y cerámica, unas 50 o 40 y tantas piezas también.
Ajá. De martes a sábados, creo que es la exposición, ¿no, Marina? ¿Tú lo tenías por ahí
el
los
sábado,
datos?
Los fines de semana no.
Vale. Entonces.
El lunes tampoco, porque.
El lunes cerrada la exposición, en esa fecha, vale.
Entonces, de martes a viernes sería.
¿Qué dice tu familia? De haber pasado, de haber colgado las botas, haber dejado de correr y ahora estar con este tipo de arte, ¿no?
Nada,
con lo que es cerámica, escultura y pintura.
Ellos están acostumbrados a que yo no paro.
Eres un culillo inquieto, ¿no? Una mente inquieta, más bien. Culo inquieto y mente inquieta.
Mente inquieta, sí. Entonces, es verdad que esto lo tenía. Lo tenía hace mucho tiempo pensado de hacerla, pero siempre lo que me pasa a mí, que siempre me gusta lo último que hago. Entonces nunca me había decidido a hacer la exposición, pero ya ahora que tengo un poco de más tiempo, pues sí.
Y en esa exposición, Ana María, ¿qué vamos a encontrar? ¿Obras de toda tu vida? ¿O a lo mejor has dedicado ciertas obras de este momento de tu vida que a lo mejor pues, has dejado de correr por salud y has empleado ese tiempo en crear obras nuevas?
Hay obras, como bien has dicho tú, de toda mi vida.
Sí.
Y ahora ya he avanzado y he hecho cosas más modernas, contemporáneas, que me gusta a mí.
¿Y cuál es la primera obra que podemos encontrar? ¿Qué digas tú? ¿Esta fue la primera que hice?
Bueno, la primera no te podría decir. Lo que sí es que yo he encabezado la exposición, en primer lugar poniendo a mis padres. Un retrato de ellos. Y a mi nieta. Y luego ya pues una serie conforme he colocado, por ejemplo, las mujeres, las caras. He intentado, como es tan diverso y tan ecléctico todo, entonces es difícil, pero creo que os puede agradar algo.
Sí, se seguro.
¿Qué crees que va a transmitir esa exposición al visitante? ¿O qué idea quieres plasmar en ella o que se lleven de esa exposición, de tus obras? ¿Qué te gustaría?
Hombre, a mí me gustaría que le gustara a ellos, a todos. Pero eso no sé si podrá ser. Entonces, porque es normal, a ver, porque todo no puede gustar. A mí yo voy también a ver exposiciones y a mí hay cosas que me gustan y cosas que no.
Ya.
Entonces, ahí estoy abierta, además lo comprendo y las críticas siempre van a ser buenas. Aunque te digan lo que no te gusta, pues sí.
Bueno, pues
yo vamos, que no me voy a molestar por lo que me diga, al contrario. Lo voy a pensar bastante a ver si es que me va a venir hasta bien.
Claro, claro, porque siempre está, son
siempre
críticas constructivas.
Exactamente. Entonces, para mí va a ser un elogio, ¿no? El que me digan, pues mira, a mí esto yo creo que podría ir por aquí o por allí. Pues, fenomenal.
Y tú, aparte de todo esto, eres ama de casa, o sea.
Sí, sí, ama de casa.
Y yo digo, ¿de dónde sacas el tiempo? Porque de verdad, Marina, dices tú, para tantas cosas, es que además has estado, ¿cuánto? 15 años corriendo también, por otra parte, ¿no? Más o menos. 15,
casi
20.
Casi 20 por ahí.
Casi 20 sí. años corriendo.
Pues
y
la
dices
verdad.
Tú, ¿y esta mujer, qué es Superwoman o qué es lo que hace?
Lo principal es que tengo mi marido, que eso me ayuda a todo.
Que nos acompaña, ¿verdad
sí,
que sí?
Sí, la verdad es que sí. Que él me ayuda muchísimo.
Sí.
Entonces, y como me guste algo, él, vamos.
Ahí está, apoyando.
Ahí está siempre.
Pues sí, pues la menos mal, sí. ¿No?
Y la familia.
¿Ya tienes algo en mente para cuando termines esta exposición? Porque bueno, conociéndote, Ana María, ya a lo mejor tienes pensado ya, no sé.
Pues sí, dentro de año y medio. Sí. Pues yo cuando, por ejemplo, cuando me siento a ver la tele porque vemos una serie o vemos algo que nos gusta, pues yo siempre cojo una libreta y hago boceto. Estoy escuchando, pero voy haciendo mis bocetos. Entonces, pues sí, yo voy a seguir trabajando y haciendo cosas y las presento aquí en mi ciudad, que es lo más grande, ¿no?
Me decías que tenías una pena y era que, bueno, has corrido en muchas ocasiones por actos solidarios, por apoyar a esas asociaciones que te han solicitado ayuda. Eso te sigue dando un poco de pena, ¿no? Dices no poder, por ejemplo, volver a hacerlo, ¿no? Pero en tu haber ya queda todo lo que has hecho.
Bueno, pero como no puedo correr, pero sí puedo andar. Entonces voy a empezar este año con la gente que yo llevaba a andar y me gustaría. Y lo voy a hacer.
De todas maneras,
voy a sacar el tiempo donde sea, se saca.
Eso te digo, que vas a sacar tiempo porque nietos tienes también.
Sí, sí, tengo 4.
¿Ves, Marina? Como sacar tiempo de todas partes.
Sí, sí, hombre, es claro increíble. Que sí.
Y seguro que cocinas estupendamente. Ya te estamos pidiendo mucho, ¿no?
No, es que cocino. Lo que hago sale bien, pero no me gusta. Entonces.
Ya. Bueno, Ana María Sabido, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Marina, ¿tú querías hacer una última consulta?
Sí, yo quería hacer una pregunta porque me llama también la atención mucho el nombre de la exposición del deporte al arte, que aparentemente son dos cosas que no tendrían por qué tener nada que ver, pero tú bien remarcas aquí que las dos tienen el poder de cambiar el mundo.
Pues sí.
Y que están relacionadas. ¿Cómo las relacionas tú?
Pues para mí el deporte es tan importante como lo que estoy haciendo ahora, como la pintura, la escultura. Son como te diría, como dos manos que se entrelazan y están juntas siempre. Y no me voy a desprender de ellas, porque me gusta.
Claro.
Entonces, para mí es lo más grande el deporte y mi arte.
Pues y bueno, y mientras...
Y hacerlo en mi ciudad.
Claro.
Hombre, eso es un lujo ya.
Y un sitio tan lindo como es y tan emblemático como es los claustros. Pues, ¿qué más puedo pedir? Lo tengo ya.
Bueno, y también que mientras que estás corriendo, has visto muchos paisajes, muchas imágenes dignas seguramente de plasmarlas en un lienzo, por ejemplo, ¿no? O de hacer una escultura.
Pues sí, la verdad es que sí, que cuando vas por ahí, yo que viajamos y vamos a algunos sitios como unos amigos, ¿no?
Sí.
Y pues siempre intento, voy a ver las posiciones porque para mí eso es fundamental. Y la verdad es que me encanta.
Ana María,
disfruto mucho.
Correr no es de cobardes, ¿no?
No, que va, que va.
Lo tenía que decir.
Para nada.
Correr es de muy valientes.
Sí.
De muy valientes, más bien todo lo contrario.
Y hay mucha gente, y además aquí en Jerez hay muy buena gente corriendo, ¿eh?
Hay buenos atletas, buenos corredores, buenos runners, como se dice ahora, ¿no?
Todos sí. Y hay cada vez más, ¿eh?
Sí. Hay mucha afición y eso es bueno, es importante.
Es importante, sí.
Ana María Sabido, lo dicho, ha sido un placer que hoy hayas estado con nosotros aquí, además, en directo en los estudios de Más de Uno Jerez. Te emplazamos para otra ocasión y nada, y que sigas, bueno, pues en este mundo ahora dedicado al arte, cerámica, escultura y pintura. Ana María Sabido, en la sala Cerchas de los Claustros de Santo Domingo desde el 28 de agosto, desde mañana y hasta el 27 de septiembre. Que sea todo un éxito.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por estar aquí. ¿Qué fue?
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero. De uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez 8 y 20 de la mañana, Inauto, concesionario Opel y Citroën en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Ya es hora de celebrar con los tuyos. Si piensas en hacer una barbacoa,
Ven a Montesierra y pregunta por nuestras carnes y ofertas en jamones, paletas y embutidos directos de Jabugo. Montesierra es fabricante y especialista en ibéricos. Visítanos en la avenida Juan Carlos I o en la calle Duque de Abrantes 1. Montesierra, tu momento ibérico para este verano.
Atención, amantes del golf. Este 6 de septiembre llega el gran torneo de golf Onda Cero al espectacular Barceló Montecastillo Golf. Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría. Mejor dama y mejor scratch. Cóctel exclusivo y un sorteo de regalos. Y eso no es todo. Los ganadores tendrán pase directo a la gran final del torneo de golf Onda Cero en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. Apúntate ya a través de Next Caddy en el teléfono 956 15 12 13 o directamente en el campo. Este 6 de septiembre vive el golf como nunca en el gran torneo Onda Cero en Barceló Montecastillo Golf. ¡No te quedes fuera! ¡No! Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Pues a esta hora del mediodía vamos a hacernos eco de un evento muy importante, aunque bueno, es el segundo encuentro en esta ocasión. Ya el año pasado tuvo lugar aquí en la ciudad y ahora nuevamente regresa hasta los museos de la Atalaya de Jerez, en ese segundo encuentro de la ciencia de Jerez. Conciencia y compromiso por la salud del planeta. Ese es el lema de este año y va a ser el próximo 7 de octubre en este punto también mágico, en esos museos maravillosos de la ciudad. Vamos a saludar ya a nuestros siguientes invitados. Marina, estamos con tú bien acompañada ahí en el estudio, junto conmigo, de Ángela Valle y de Pepe Soto, que son los coordinadores de este evento. Buenas tardes, a los dos.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, preparando ya, me imagino, los últimos flecos, aunque está prácticamente todo configurado, podemos decir, para este segundo encuentro de la ciencia en Jerez, ¿no? Sí, cuéntanos, sí. Ángela.
Pues mira, esto igual te lo puede contar mejor Pepe, pero vamos, yo te puedo adelantar que llevamos prácticamente desde que se acabó el primer encuentro con montando y creando todo lo necesario para este segundo encuentro. Lo primero, evidentemente, fueron los ponentes. Todos son de Jerez, menos el ponente que abre el siguiente encuentro. Y la verdad, sinceramente, creemos que el tema del medio ambiente en este momento es tan, tan importante y está en nuestro día a día, sí, que sí. Realmente creemos que lo elegimos hace un año, cuando todavía no había ocurrido la dana, y la verdad es que creo que está mejor que bien elegido el tema.
Pepe.
La dana, no, iba a añadir, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes ya.
Buenas tardes, la dana y los incendios. Fíjate, España, no es Galicia, es España ardiendo.
Sí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí.
Sin querer, el encuentro viene...
Viene muy al dedillo y al hilo de lo que está aconteciendo. Vamos a tener mesas redondas con todos los ponentes, vienen, como decimos, muchas personalidades importantes. Pepe, tú antes querías decir
sí,
algo.
Venir a esta emisora y no hablar de Juan Ignacio...
Te resulta duro, ¿verdad?
Sí, precisamente tuve la última llamada que tuve con él fue para hablar de este encuentro, porque no pudo asistir a la rueda de prensa a final de mayo y me llamó. Y desde aquí solo quiero mandarle un abrazo donde nos esté escuchando.
Claro que sí.
Que seguro que nos está escuchando.
Siempre.
Seguro.
Onda Cero.
Seguro que está aquí con nosotros, muy cerquita.
Sí.
Con ese recuerdo nos quedamos también a nuestro compañero, pero el pasado año ya vio Pepe la luz, sí, este encuentro, Ángela,
sí,
bajo el título genérico de Nuevos Caminos contra el Cáncer.
Sí. Sí.
Resultó todo un éxito. Todavía guardáis unos recuerdos ahí, ¿verdad? En el, sí, en el corazón de las ponencias que hubo y sobre todo de que sirvió de gran ayuda, sí, sí, este
Yo creo
este
que,
encuentro.
Que estamos ante una idea de enorme futuro, ¿no? O sea, que ahora si quiere Ángela habla de la génesis, ¿no? Pero yo creo que es una idea de mucho futuro y que incluso de aquí a unos años yo creo que no estaremos ni nosotros. Yo por lo menos pretendo no estar. ¿Por qué? Porque tome una dimensión que al final nosotros somos unos meros ciudadanos, unos meros colaboradores, y esto tiene que trascender, ¿no? Por decirlo sucintamente, el formato, queremos repetirlo todos los años, la mañana está dedicada a escolares, alumnos de cuarto de ESO, primero y segundo de bachillerato. Ajá. ¿Para qué? Es una mesa redonda muy potente con los 7 ponentes y el delegado de educación coordinándola para hablar, incentivar la vocación investigadora, llevar a los colegios la importancia de la ciencia. Estas personas no han llegado a donde están gratis. Han llegado por el esfuerzo, por el trabajo, por la investigación, ¿no? Uh-huh. Y la tarde está dedicada al público en general. Hay cualquier persona de cualquier tipo, no hace falta que sea universitario, ni que sea docente, ni que sea nada. Está abierta a todas las personas. Son ponencias de 15 minutos, en un formato muy dinámico. Y luego hay una mesa redonda también muy interesante que modera el periodista Paco Lobatón. Ajá. Este año lo organiza Unidos por Santiago, y Paco está liderando en Santiago pues un gran esfuerzo para revitalizar el barrio. Hemos cogido la bandera del cáncer y este año Unidos por Santiago organiza este encuentro. Esa mesa redonda no solo van a intervenir los 7 ponentes, sino que además el público puede preguntar
lo que quiera, ¿no?
Cualquier cosa. Ajá. Y lo último, para darle paso a mi compañera, el año pasado, la última ponencia siempre es la que da lugar al año siguiente. Entonces viene un neurólogo de Málaga que está especializado en enfermedades raras. Gracias al primer encuentro, a Martín, el niño que tiene una enfermedad rara de Guadalcacín, sí, sí, se le está atendiendo en Málaga. Solo por eso, ya el encuentro
ya mereció la pena.
Mereció la pena.
Por supuesto.
Solamente, por eso mereció la pena. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el año que viene, lo vamos a decir en primicia, el 2026 estará dedicado íntegramente a enfermedades raras.
Ah, qué bien. Pues mira, esa va a servir de mucha ayuda, la verdad es que sí. Estupendo trabajo, Ángela.
Pues mira, cuando nos planteamos este segundo encuentro, sí, hablamos con científicos que iban a participar y entendimos que teníamos que hablar de medio ambiente, agricultura y medio marino, porque nosotros estamos ubicados en un sitio muy estratégico. Tenemos el mar muy cerca, pero estamos rodeados de campo, ¿no? Entonces, en relación con el medio ambiente, vamos a hablar Antonio Cara Peralta, que es un científico, profesor de la Universidad de Cádiz, va a hablar de las plantas parásitas. O sea, todo lo que nos viene, nos ha venido de fuera y está, sí, alterando nuestro ecosistema. Ajá. Luego vamos a hablar del medio marino, con Enrique González Ortegón, que son de las especies invasoras. Especies invasoras que están mermando bancos de pesca, están alterando el ecosistema marino. Ajá. Y luego ya vamos a hablar de cosas relacionadas con más, por decirlo de alguna manera, más por lo que nos rodea. Ajá. Tenemos a Alejandra Guerra, que nos va a hablar de alimentos con identidad, ciencia y tecnología, de un etiquetado inteligente. Ajá. Ella este trabajo lo desarrolló en una bodega, pero se puede aplicar a cualquier cosa, y nos va a hablar de un etiquetado en el que el consumidor, que también tiene que intervenir en todas las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, puede saber la trazabilidad de un producto, de dónde viene, si se han usado los métodos adecuados, etc.
Muy interesante.
A mí eso me parece una ponencia.
Porque muchas veces nos reparamos en ese tipo de aspectos cuando vamos al supermercado.
Exactamente. Uh-huh. Y luego tenemos a Eugenio Marín, que es ingeniero, me parece.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Ciencias Ambientales, él trabaja en Aqualia, sí, y nos va a hablar del tema del tratamiento de los residuos, porque nosotros consumimos, generamos una cantidad ingente de residuos, pero también tenemos que saber que esos residuos se tienen que gestionar de una manera sostenible.
Claro.
Y quién mejor que ellos, que son los que gestionan nuestros residuos, que venga a hablarnos de...
Para explicarnos.
Exactamente.
Claro.
Y luego, una cosa que me parece muy, muy interesante y que ha tenido un papel muy de mucho protagonismo en todos los incendios en Galicia, nos van a hablar de la viticultura en el marco de Jerez. Uh-huh. Como vosotros sabéis, en Galicia muchas viñas de la zona de Orense, de Monterrey, uh-huh, de la Ribeira Sacra y demás, han parado los incendios. Uh-huh. Porque se había creado un ecosistema absolutamente limpio que realmente paró.
Sí,
o sea,
que es verdad.
Funcionaron como portafuegos.
Como ese famoso, perdona Ángela, ese famoso árbol que quedó ahí en medio.
Es una imagen icónica.
Icónica.
Increíble. Aquello no le afectaron las llamas, ahí estaban los animales pastando tranquilamente y bueno, y alrededor había sido un auténtico infierno.
Pues nosotros entendemos que vivimos rodeados de la viña. Nosotros somos primera línea de viña. No, tenemos
totalmente,
que decirlo, tenemos que decirlo, totalmente. Tenemos que decirlo así. Pero que la viña también tiene un ecosistema absolutamente sostenible. Y él, entre otras muchas cosas, nos va a hablar de eso.
Perfecto.
Y luego ya, por último, tenemos a la persona que, digamos, enlazó el primer encuentro con el segundo encuentro, sí. Que es Mercedes Nieves Morión. Ajá. Que es una científica que de verdad vais a ir a hablar de ella en el futuro mucho y nos va a hablar de una cosa que evidentemente no percibimos con el ojo humano, que son los microorganismos fotosintéticos que están en el mar pero que pueden alterar el medio ambiente incluso fuera de ello. Entonces, y ya luego el cierre con José Miguel, dando paso al encuentro del año que viene.
Al tercer encuentro, que va a ser al que se refería Pepe, ¿no?
Sí, efectivamente, va dedicado íntegramente a enfermedades raras, pero lo importante, yo creo que en el futuro el encuentro está vivo. Nosotros mismos no sabemos por dónde va a discurrir. Claro. Digo esto porque en el primer año conseguimos traer a 7 científicos de Jerez que están en el mundo investigando el cáncer. Y fue realmente impresionante, ¿no? Este año, de los 7, 6 también son de Jerez. Uh-huh. En el futuro el encuentro será de la ciencia de Jerez, pero será muy difícil o imposible que los ponentes también sean de aquí. Nosotros lo intentaremos. Pero la calidad, digamos, de la ponencia para nosotros es superior a que sea de aquí.
Perfecto. Marina, ¿tú qué querías preguntar? Porque estás ahí muy interesada tomando nota de todo lo que dicen Pepe y Ángela.
Yo primero que nada quería saber que después de este programa que hemos escuchado, ¿cómo pueden los oyentes y nosotras inscribirse para asistir a este encuentro?
Es gratis, ¿eh?
Importante.
Ay, que no lo hemos dicho, caramba.
Es que es gratis.
Es importante, es que es gratis.
Sí. Pues mira, hay una dirección de email que se llama Encuentros de la Ciencia de Jerez. ¿Sí? @gmail.com. Ajá. Ahí pueden solicitar la inscripción. Vale. Y luego tenemos un programa, tenemos carteles donde hay un código QR donde se puede acceder también a hacer la inscripción. Pero creo sinceramente que lo más fácil es encuentros de la ciencia de Jerez @gmail.com.
Vale. Las plazas son, serán limitadas,
tenemos,
¿no?
Porque 300 plazas.
Bueno, hay muchísimas.
Sí, hay muchas. El año pasado llenamos.
Por la mañana y por la tarde. Sí.
Por la mañana y por la tarde. Sí. Va a ser una jornada sin duda interesante. ¿Qué les dirías, Pepe, tú a los oyentes que ahora mismo están escuchándonos? ¿Qué tienen que hacer ese 7 de octubre?
Que yo está creo allá. Que dejar su agenda libre, sí. Que sepan que...
¿Por la tarde?
El año pasado que fue por la mañana, por la tarde, para que los escolares tengan la mañana, pero que no piensen en que este es un encuentro de científico, para nada, es un encuentro divulgador. Sí. Nosotros le hemos pedido a todos los ponentes que el lenguaje sea un lenguaje de divulgación. Luego, la persona que nos está ya, pero yo es que como no sé, bueno, como no sabes, claro, para eso claro. Tienes que ir. Entonces, además, podrás preguntar lo que quieras y solamente tener a estos compatriotas, a estos ciudadanos de Jerez, que están por todas partes, ya es un lujo y encima es gratis. Yo creo que hay que estar allí.
En ella además pueden participar, bueno, aparte de los alumnos y de todo aquel que ahora mismo sintonice con nosotros, investigadores, pueden participar, sí, profesores, estudiantes de universidad, todo el mundo, el ama de casa, todo el mundo, por favor,
todo el mundo,
que acudan, ¿no?
Sí, porque además, como ves, todas las cosas que hemos, todos los temas que han planteado los científicos, nosotros, digamos que estos encuentros de la ciencia de Jerez van a tener siempre, aunque sea de alguna manera, un hilo conductor, que es el tema de la salud. Bien. O sea, que nosotros vamos a hablar de medio ambiente, pero también de salud. O sea, ¿cómo afecta a la salud de todas esas cuestiones que alteran nuestro medio ambiente? Porque evidentemente eso es así. O sea, que sabemos que hay muchísimas enfermedades asociadas a problemas medioambientales. Eso
pues
no
la verdad
es,
que sí.
No es ninguna novedad.
Marina.
Y yo quería preguntaros también que a la hora de organizar este encuentro tan diferente al del año pasado también, ¿cómo se os presentan los temas? ¿Buscáis vosotros los ponentes? ¿Cómo es la organización de este programa, bueno, tan variado?
Ayer tuvimos vamos a contar interioridades.
¿Qué pasó?
Interioridades. Ayer tuvimos un café muy bonito de Ángela con María Rosa Durán, que es una científica que participó el año pasado, matemática, que está haciendo un trabajo importantísimo con una red de hospitales de España para hablar.
¿Y del extranjero?
y del extranjero, para hablar de la influencia y cómo la matemática, cómo la inteligencia artificial puede ayudar a predecir el cáncer. Ella nos está asesorando también. Bueno, pues ya ayer hemos elaborado entre los tres una lista de como 15 o 20 ponentes para el año. Nosotros estamos ya
ya a pensar en el siguiente rápidamente.
Porque también queremos que esto trascienda de Jerez y que tenga una dimensión nacional. El año que viene queremos que FEDER, que es una federación nacional que tiene 800 y pico de asociaciones de enfermedades raras, en Andalucía hay 84, pues contar con su paraguas, ¿no? Sí. Y bueno, que el encuentro está vivo, que vaya creciendo como un ser vivo que vaya creciendo, ¿no? Por eso digo que de aquí a unos años, por lo menos yo, no estaré, porque tendrá una dimensión que me supera, ¿no?
Ya, bueno, y como moderador, Pepe Ángela, tenemos al gran periodista Paco Lobatón, bueno, que siempre es un placer escuchar a este hombre.
El año pasado me dio pena que la rueda de la mesa redonda final, que él moderó, él presenta a todos los ponentes.
Sí, sí, sí.
Hizo unas acotaciones interesantísimas de cada uno de ellos, pero sí. Luego moderó, duró una hora la mesa redonda, y la pena es que nos teníamos que ir, porque es que daba
aquello
pena.
Cerraba.
Sí, sí, da pena,
pero,
da pena.
Pero claro. Pero
es que él, con gente así, tan claro, maravillosa, sí, da pena cerrar este tipo de eventos. Bueno, pues que todo el mundo lo sepa, que es ese 7 de octubre, Museos de la Atalaya de Jerez, ese segundo encuentro de la ciencia. Muchísimas gracias a Ángela y a Pepe, que quiere decir una cosita. Un último apunte.
Decir que sin el ayuntamiento, sin la diputación, sin la UCA, sin los museos, sin empresas privadas, nosotros no podemos hacerlo.
Claro. Claro. Tenéis
entonces
ese apoyo.
Hay que dar las gracias. Creo que lo primero que debemos hacer al levantarnos todos los días, yo me lo propongo, es dar las gracias a lo que sea, ¿no?
Pues entonces, totalmente. Pues sí. Agradecimiento siempre, y mutuos también a vosotros. Pepe Soto, Ángela del Valle, gracias. Ángela Valle, gracias por estar con nosotros. Que tengáis un feliz encuentro, y nosotros allí estaremos, por supuesto, participando también de él, al igual que muchos oyentes, seguro.
Pues muchas gracias.
Allí os espero.
Muchas gracias.
Venga, un saludo, buenas tardes.
Hasta ahora.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that we lost on the way.
as the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your...
Ay, yo no sé si soy capaz de hablar, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes.
Mira,
no puedo con estos chistes que cuentas, cuentas sí, sí, de hombre. Sí.
Gran chiste. Esa canción va dedicada a Beba, Sandra y Marga.
Claro que lo que es.
Pero eso...
Que son tres amigas de José García, nuestro técnico.
Ah, hombre.
Que son oyentes, fieles oyentes. No, bueno, pues un besito para las tres.
De allí derrota.
Ay, Dios mío.
No, son derrota. No,
y José le dedica esa canción que es Memories del gran grupo Maroon 5.
Ay, vale.
Ajá, del puerto de Santa María. Hay muchos oyentes, en el puerto de
Tenemos
Santa María.
Tenemos muchos oyentes en el puerto.
Que nos escuchan.
En Sanlúcar.
En Sanlúcar.
En Lomopardo.
En San Fernando también nos escuchan.
En San Fernando
gente.
También.
En un montón de sitios, sí, la verdad.
Me gusta la Semana Santa de San Fernando también.
A mí también me gusta disfrutarla.
Es muy bonita la.
Y bueno, pues yo voy a saludar, si me permiten ustedes, venga, a Maruja. Maruja es una buena oyente nuestra.
Sí.
Que hace un menudo también impresionante. Impresionante. Maruja, a ver si nos trae un tape o algo.
Un beso, Maruja, para ti.
Un besito muy, muy fuerte.
Claro,
la verdad
que sí.
En este ya, estamos diciendo ya prácticamente adiós.
Que es que os quedan dos telediarios, Pepe y Marina. Sí. Pero dos de verdad, jueves y viernes, para coger las vacaciones.
Sí, yo me iría a Tenerife, lo más seguro.
Yo me voy a quedar en Chiclana.
En Chiclana, bueno, pues en Chiclana es un buen sitio para disfrutarlo, por cierto.
Sí.
Me gustaría hacer un llamamiento a todos nuestros oyentes que tengan mucha precaución en la playa, con el mar y con el agüita.
Hay alerta hasta mañana, por lo pronto.
Ayer vivimos unas imágenes impresionantes en la zona de Barbate, en la zona de Conil,
de los caños
de Meca y todo eso.
Tarifa.
Y la verdad que los números son de fallecimiento, ¿no? En tema de ahogamiento y demás, este año son brutales. Y desde aquí vamos a pedir también muchísima precaución. Yo siempre que voy a la playa me llevo mi flotador del patito.
Y sus manguitos.
Bueno,
pues entre risas y alegrías, José García en el control de sonido, Pepe García, buena
tarde
para ti.
Un saludo.
Un placer como siempre, Marina.
Encantada.
Y también a ustedes, queridos oyentes, que mañana regresaremos, lo haremos, en más de uno Jerez a partir de las 12:20. Y ya saben que nosotros muy tempranito, a las 8:20, estaremos con toda la actualidad de Jerez y su comarca. Hasta entonces, feliz tarde.
Sobre todo.